Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Me vuelve loco Fernando Medina a mí porque se emociona realmente cuando escucha algunas piezas musicales, ¿no? Como yo podría agitar mi cabeza cuando suena Sad But True. Él con esta pieza de Mozart, me imagino, empezó a sacudir su mano violentamente, así de para otro. ¿Cómo andas, Fernando?
Bien, Sapo, bien, bien. Acá estoy. Muy, muy contento de estar acá con ustedes.
Sí. ¿Es Mozart tu músico preferido o no?
No, ni cerca.
Ni cerca.
Pero es fascinante.
¿Es fascinante?
Sí. Situación hipotética.
A ver.
La radio deja de existir.
Sí.
Pasa el tiempo, se crea un museo de la radio, enteramente digital, como es lógico. Mucha gente empieza a escuchar, muy entusiasmada, viejas grabaciones. De suena tremendo, fácil desviarse. 2011-2031, pongamos por caso. Alguien pregunta, che, ¿qué onda el humor con cocaína en este programa? Entonces alguien contesta, en la época la cocaína era ilegal. Ergo, les parecía gracioso de puro incorrecto. Otro dice, no, no es eso. Es porque aspirar cocaína era común entre los músicos de rock y como estos dos eran rockeros fracasados devenidos en periodistas, se tomaban el pelo con que de rockeros lo único que tenían eran las adicciones. Un tercero, antropólogo, arriesga, no. Lo que pasa es que en Uruguay, a comienzos del siglo XXI, de tanto que se pisaban los huevos, la sola alusión a la cocaína con toda su aceleración los divertía. Nada que ver, dice una cuarta voz, ¿no? Esta vez desde la medicina. Lo que sucede acá es que Juanchi, y ahí tira un diagnóstico en base a unos descubrimientos que en 2022 todavía no tenemos. Y así, larga discusión. ¿Se la imaginan?
Sí, me la reimagino. Igual estamos hablando del periodo 2015-2020. Creo que hemos dejado los chistes de cocaína. A eso voy, ¿no?
Todavía no sé parece. ¿Qué opina la audiencia?
Muy tanto. En el 2019 eran fuertísimos, ¿no? Digamos que eran hegemónicos.
Sí.
¿No? Hoy día, creo que por displicencia y.
No, bueno, y porque gente escuchando grabaciones históricas del programa, claro.
Se circunscribiría a ese periodo de tiempo.
No me acuerdo qué comediante, Fernando, de estos que son ahora, que no sé si te diste cuenta de este fenómeno. Podríamos hacer toda una columna en base a esto, ¿no? Pero lo voy a reducir a 10 segundos. Viste que hoy muchos comediantes son como los nuevos intelectuales, ¿no? Que te filosofean de, bueno, del humor, de la vida, etcétera. Son analistas más profundos. Bueno, no me acuerdo cuál fue el comediante que yo había escuchado de esa escuela que había dicho sobre el tema de las cancelaciones, el humor políticamente incorrecto, etcétera. Y dijo, lo que pasa es que el humor es el mejor termómetro del presente. El humor es el que más rápido queda perimido con el paso del tiempo. No pasa lo mismo con el drama, pasa lo mismo con otros géneros. El humor, el chiste, es lo primero que te da un termómetro de qué época se hizo esto y es lo primero en quedar que caducó.
Dame la nota del chiste ofensivo y te digo dónde estamos parados.
Exactamente.
Algo así. Bueno, Jorge Sapo, mi columna de hoy está dedicada al que para muchos ha sido el tipo con más talento para la música que ha existido y su particularísimo sentido del humor. ¿No? Por eso la introducción que les proponía, ¿no? El título de la columna, siguiendo el planteo hipotético que les hacía, podría ser incluso, ¿qué onda Mozart y sus chistes con caca y culos?
Eso para mí es una sorpresa.
Sí, por eso, ¿qué onda? ¿No? Porque para muchos es extraño, es difícil de aceptar. Hay una famosa anécdota con Margaret Thatcher, por ejemplo, que le explicaron esto. No había forma que lo aceptara. No puede ser la misma persona.
El que vio la película de Milo Forman sabe que hay algo de un humor infantil en Mozart, ¿no?
En ese Mozart creado por Peter Schaffer para el teatro y llevado al cine por Milo Forman. ¿Cómo andamos de Mozart? Tres obras de Mozart de memoria, Sapo.
La Luciérnaga Azul. ¿Qué te reís?
La estás confundiendo, supongo. A ver, Fede. Supongo que la estás confundiendo con
qué
esta.
Qué ignorante.
Con esto supongo que la estás confundiendo.
Sí.
¿Es Adagio número 3?
No, Lacme no es. Estoy ahí.
Lacme es Lacme. Un ballet de Lips, no, no, no es de Mozart. No, sí.
Y Sinfonía Maravillosa.
Dame cosas con nombre, ¿no?
Número 4.
Se tiene que salir.
Pará, ponele sí. pausa a esto. No, lo importante no es el nombre, sino si la sabes o no.
Sí.
Y si vos me pones esto, yo te deseo decir, es la que hace na 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 na
na
na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Pero eso fue todo.
Y había uno con Mozart. ¿No se acuerdan que había un aviso?
Esta
de
no se
Times?
Llama no sé qué, la reina de la noche, una cosa
Exacto.
así. Se llama bien,
Jorge.
La luz azul.
Después tiene
la
un,
flauta mágica.
Después tiene un requiem sí. que es muy bueno.
Bueno, arrancamos escuchando el Confutatis. El requiem. Y ahora estamos escuchando el infierno de Hierba en mi corazón, que es el área más famosa de la reina de la noche en la flauta mágica.
Gracias.
Una de las obras maestras de,
¿escuchaste?
De Mozart. Ahí está.
Ahí tenés.
Te salió muy parecido, Jorge, a como sale a Patricia Petrión.
Finalmente la voz de
Pito. La pequeña música nocturna, imagino que es muy famosa. Pam, 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 pam.
Sobrevalorada.
Bueno, no sé, imagino que era eso.
Parece un riff de la segunda etapa de Deep Purple.
Dale. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Un cierto rasgo de la personalidad de Wolfgang Amadeus Mozart. Salzburgo, 1756. Viena, 1791. Seamos prolijos. Por si hay trasnochados en la audiencia, reflejado para nosotros de manera muy contundente en algunas de sus cartas. ¿No? Y después, bueno, está muchas posibles respuestas para muchas posibles preguntas, ¿no? Es un hecho que a Mozart le gustaba hacer juegos de palabras con culos y con caca. Disculpen ustedes.
Mirá.
Sí, le gustaba muchísimo. El que más le gustaba, o el que más repetía, era este. Y advierto que es bastante asqueroso. Amén de ambiguo, ¿no? Porque empieza muy bien. Me despido deseándote una buena noche. Quiero ver si soy capaz de decirlo sin tentarme. Antes de dormir, rajá la cama cagándote encima.
¿Cómo?
¿Qué les parece? Me despido deseándote una buena noche. Antes de dormir, rajá la cama.
Se ríe.
Es muy difícil.
Yo no puedo creer.
No.
Fernando Medina, que es de las personas
pero,
más
es que ese
adultas
es el punto.
Del planeta.
Es cagándote encima. Que duermas profundamente, mi amor, se lo está diciendo una prima.
Sí.
Claro, es muy ridículo. Cagate mucho. No puedo seguir.
Decilo.
Hasta que el culo te alcance la boca.
Sí.
Sí.
Ah. Y que cagues bien. Rajá la cama.
Sí.
¿Y cómo era hasta que el culo te alcance la boca?
Sí, hasta que. Ahí, sí, que sería. Ahí, acá.
Yo hice, hice la traducción acá.
Hice
parece,
varias.
¿no?
No, pero vos sabés que lo. Me enfrenté al texto en alemán y hice distintas traducciones. Yo no sé alemán, pero sí fui haciendo traducciones con diccionarios. Y es difícil estar seguro de cómo es bien que está armada la expresión, pero es algo así como, sí, hasta que el culo te toque la boca. Mm. Es muy asqueroso, ¿no? Pero si vos lo venís leyendo, es muy gracioso por lo juguetón, por lo sorpresivo. Y por lo escandaloso, si querés, desde el punto de vista, digamos, del buen gusto, ¿no? ¿Alguna vez Mozart llevó este humor, por así llamarlo, a la música? Difficile lectu, en fa mayor, índice Kegel 559 de 1787, es un canon para tres voces, con letra del propio Mozart, lo que este solemne trío de voces está cantando en prolijo latín y además bajo una forma muy, muy reconocible del barroco, que es el canon. Se lee como Difficile lectu mihi mars, palabras latinas elegidas por Mozart, al parecer para sonar muy parecidas a su vez a unas palabras en alemán arcaico que serían algo así como lek du mi im arsch, lo que si lo escuchamos en inglés, por ejemplo, si lo piensan ya nos deja bastante cerca de la traducción que nos interesa, ¿no? Tenemos lick, tenemos my, tenemos as. O sea que esto que estamos escuchando, señores, es algo así como lameme el culo.
Subilo. Bueno, no se nota tanto, ¿no?
Besame el culo, alegrémonos, quejarse es inútil, murmullar, mascullar es inútil, es la verdadera miseria de la vida, mascullar es inútil, murmurar, mascullar es inútil, lameme el culo, o tal vez, dicho más elegantemente, besame el culo, sería una traducción.
¿Era algo parecido a lo que fue el Cuarteto de Nos en los 90? ¿Mozart?
Bueno, cuando se le antojaba, digamos, ¿eh? ¿No? Porque, claro, este es el mismo compositor que tenemos después para la flauta mágica o para la sinfonía número 41.
Pero la flauta mágica también es para... la flauta mágica a partir de esto, ¿no?
No. ¿Eh? No, esta es una de muchas calles por las que, digamos, salía a pasear la personalidad de este, claro, indescifrable creador por momentos, porque estamos hablando de una personalidad muy, muy compleja. Este no es un asunto ligero, el de los chistes de Mozart con caca y culos, es un asunto serio.
Bien, hacemos porque, una breve pausa, Fernando. Quiero que a la vuelta vos justifiques a este genio que adorás.
Piensen por qué, en la tanda piensen qué es lo que explica esto, si estamos frente a un niño que juega, si estamos frente a un trastorno, ¿no? Una fijación con la escatología.
Que va en la fase anal, capaz.
Sí, o si hay alguna cuestión artística de por medio.
Mozart, piénsenlo. ¿Genio o pendejo? 097-441-443. Describan a la persona detrás de esto que estamos escuchando, pero también de chistes sobre rajarse la cama con caquita. Tanda.
Fácil desviarse.
Are we going to appall you with something confidential and disgusting? Let's hope so, because that is what you really like. Unconfessed crimes of buried wickedness. If that is what brings you to us, the prospect of hearing horrors, you shall not go unrewarded.
I don't believe it.
El tráiler de Amadeus. A ver, mensajes que cayeron. Mozart, genio o un pendejo. Por ejemplo, este mensaje de Margaret dice: genio sin dudas, para mí se estaba desahogando frente a una sociedad hipócrita, una burla. Y nos manda un emoji de una caquita. Pendejo, típico chetito de colegio privado que cuando los padres no lo ven se manda cualquiera.
Vaya a leer la vida de Mozart.
Mozart es nuestro nuevo Campiglia, pone alguien por acá. Mozart es un crack. A ver, explícame, justifica la actitud de este Mozart.
Algo de lo que dijo la oyente del primer mensaje está bastante bien encaminado. Por supuesto que no está claro por qué le gustaban los chistes con culos y caca a Mozart, y hay toda clase de especulaciones al respecto. Está la tesis biografista, está la tesis médica, la que le diagnostica a la distancia, en el tiempo y físicamente. El síndrome de Tourette a Mozart, una especie de incontinencia humorística.
Un Tourette escrito, además,
sí,
¿no?
Sí, claro. Bueno, al parecer, estos mismos juegos de palabra también los hacían las conversaciones, ¿no? Eso dicen quienes lo conocieron y dejaron testimonio. Y después está la tesis más antropológica, si querés, que dice que este humor era bastante común a nivel Alemania, Austria, en el último tercio del siglo XVIII, el humor escatológico. No está claro igual. No está para nada claro. Y en todo caso, digamos, la tesis más encaminada tiene que tomar elementos de distintos lugares. Igual, claro, habría que haber hecho un camino más largo porque para favorecer la imagen perdurable de este Mozart gracioso, pícaro, chusco, cochino, cachondo, tenemos esta película tantas veces comentada en esta columna, Amadeus, del 84, Miloš Forman, ¿no? Una gran película deplorada en general por los amantes de Mozart, por los mozartólogos, como Lincoln Maistegui, pero yo que sé, ampliamente elogiada, por ejemplo, en el videoclub de Suena Tremendo por Pablo Stoll, alguna vez. Y claro, basada en una obra de teatro de un inglés, Peter Shaffer, que se inspiró en un mito que andaba ahí en el siglo XIX acerca de una supuesta rivalidad entre Mozart y Salieri para crear esta historia, de la que todos se acuerdan, claro, de ese detallecito, la carcajada, Fede, por favor, interpretada por Tom Hackle. Y esa es la imagen que tenemos de Mozart.
Sí.
Esa, la risa esa, que parece un invento teatral más o menos infundado, ¿no? Yo no sé, Jorge, qué es lo que explica esos chistes. Lo que sí sé es que hay un elemento que tiene que ser clave, ¿no? Si una personalidad infantil, si una enfermedad, si un lenguaje, un uso de la época, una moda, o si un espíritu indomable, rebelde, contestatario, pero un poco de todo seguramente, ¿no? Estamos hablando de un compositor extraordinariamente dotado, que con toda probabilidad vivía, digamos, cada aspecto de su vida como si hiciera música.
Y que al mismo tiempo hubiera hecho un chiste muy grosero sobre que está dotado.
Bueno, sí, seguramente le hubiera encantado, sí, retrucarme ahí con una rima. todo era música para él. Esto es muy imaginable, ¿no? O sea, pensando así sin proponérselo, siempre todo en términos de sonido y de lenguaje, ¿no? Dejándose llevar por la belleza de una frase, por el encanto de un giro. Entonces todo, caminar, hablar, escribir, todo era música para él. Entonces, claro, estamos hablando de un espíritu creativo, digamos, absolutamente arrollador, que seguramente cuando escribía una carta no se resistía a hacer un juego, y la mala palabra podía ser el mejor recurso para una sorpresa muchas veces. Pero después estamos hablando de tantas otras cosas, de un masón, en tiempos en que ser masón era tener unos valores democráticos muy audaces, no era lo mismo ser masón antes de la Revolución Francesa que después, eso también hay que recordarlo, que seguramente disfrutaba de decir malas palabras, entonces no solo por lo juguetonas o por lo encantadoras, sino también por lo incómodas, por lo escandalosas, ¿no? Porque tocaba ese nervio, esa risa que es la que se procura reprimir, ¿no? Sobre todo entre los espíritus más repingados, en términos morales y estéticos, el buen gusto. Seguramente le gustaba provocar a la gente de buen gusto con una buena mala palabra o un buen chiste de caca metido en el momento correcto.
¿Cuándo es un momento correcto para meter un buen chiste de caca?
Ah, en una, ¿no? En una corte, en un baile. Estamos hablando, en resumen, del creador del Don Giovanni. Es decir, ese drama brutal, que es una gran ópera italiana, vamos al teatro a verla. Pero el Don Giovanni es una cosa muy brutal. Es la historia de un tipo, está inspirado en el Don Juan español, por supuesto. Tipo que un libertino, capaz de violar o de asesinar con tal de satisfacer un placer. Si tuviera y a Mozart le encantó. Creó Fígaro, Mozart. El Fígaro más perdurable, el que le da nombre a la más famosa página política francesa, es el Fígaro de las bodas, de Le Nozze di Fígaro, de las bodas de Fígaro, de la ópera de Mozart. O sea que Mozart es un provocador en un montón de sentidos.
Un pillo libidinoso también.
Y un genio.
Y un genio.
Porque todo esto no tendría ningún sentido si no hubiera creado las melodías y las...
La luciérnaga azul.
Y las narraciones. Ahí está.
Bueno,
esas que no se desafilan nunca.
Si tuviéramos que cerrar, Fernando, tenemos que cerrar. Podemos decir que se titula Mozart. ¿La pelota no se mancha ni siquiera de caca?
Pero ¿por qué se mancharía? No hizo nada mal, hizo unos chistes nada más, Jorge, no seas mal.
Bien.
Vos lo que querés decir es que, claro, como era un cochino a la hora de hacer una broma, entonces no era tan genio.
Bien, perfecto. Esta columna de Fernando, al igual que todos los contenidos de Fácil Desviarse, está en delsur.uy, en la sección de este programa. Sapo, saluda a la audiencia que nos vamos.
Nos vamos, hasta mañana, chau.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.